Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Rabindranath Tagore, que hoy es su aniversario, es fácil hablar claro cuando no va a decirse toda la verdad. Buenos días. Los futuros dicen que en una hora abrirán las bolsas de Europa este viernes con nuevas subidas al calorcito del máximo histórico que volvió a tocar anoche Wall Street. La subida para el Eurostox viene entre las 7 y las 8 décimas. En el caso americano también viene subiendo el futuro del S&P, pero menos una décima, en 4.198. Y el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 69 puntos, un 0,8%, en 9.025. Está ahora mismo el futuro del mercado español, que tendrá como los demás que ir cotizando los resultados empresariales, que siguen siendo mejor de lo esperado. Los datos también han estado en positivo esta mañana de viernes. Los PMI del sector servicios expandiéndose, aunque moderando un poco la subida en China, acercándose la expansión en Japón, o la balanza comercial china, por cierto, con crecimiento fuerte de las exportaciones del 32% y de las importaciones del 43%, siguen mostrando una clara recuperación de las economías, sin ocultar el lado oscuro que hoy pone de manifiesto el informe que destaca la prensa financiera de todo el mundo de la Reserva Federal de Estados Unidos. La advertencia de que hay un apalancamiento oculto en el sistema financiero que acecha. La advertencia de las cajas negras de los fondos de cobertura. O la preocupación por el boom bursátil y cómo puede estar implicando a personas no muy formadas en lo que parece una moda de fácil beneficio y que atrae riesgos en mercados como el de las criptodivisas y a través de operaciones que parecen más videojuegos que inversión. Advierte la SEC que están incluso los reguladores pensando en frenar la gamificación, el que la inversión parezca un juego.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Mientras tanto, en España, acercándose el final del estado de alarma, el lío con las comunidades autónomas es enorme. Hay una enorme inseguridad entre ellas sobre las medidas y limitaciones que pueden proponer. El Tribunal Supremo se queja de tener que ser la última decisión al respecto. Y luego hay un debate que continúa sobre las ideas enviadas a Bruselas para recaudar más por el gobierno. Y particularmente la de imponer peajes que pueden estar entre 1 o 2 céntimos kilómetro recorrido en carreteras y autovías. Algo que defiende, por ejemplo, aunque haya mucha gente en contra, el director general de la DGT.
En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad. En todos. Y lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. ¿Usted cuándo va en tren? No va gratis. El que usa, lo paga. ¿De acuerdo? Y vamos a tenerle que poner el cascabel al gato.
Bueno, esto va a estar muy bien en la gran tertulia de la economía enseguida con Rubén García Quismondo, Antonio Sanabria, Kamal Romero. ¿Hay que pagar por lo que se usa? ¿Significa que no deberíamos pagar por lo que no usamos? Pensemos en educación, en sanidad, en tantas cosas, ¿verdad? Bueno, pues lo veremos. Pero antes, vamos a hablar con afectados, porque si alguien utiliza las carreteras, para el bien común son los transportistas, porque por ellas se transportan bienes y servicios para el conjunto de la comunidad. Es decir, se está usando por la comunidad, algo que parece obviar el director general de la DGT en este caso. Hablaremos enseguida con el director general de ASTIC, Ramón Valdivia, al respecto, nuestro invitado capital. Y hablaremos, claro, de esas otras cuestiones importantes, como el debate sobre las patentes de las vacunas. España se suma a la iniciativa de Estados Unidos de pedir que se suspenda la propiedad intelectual, que avisen las farmacéuticas, puede dañar mucho la innovación, la creatividad, incluso la eficiencia en la fabricación. Parece que está más el problema en la calidad de la fabricación que en las propias patentes. Vamos a ver las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Mientras vamos acercándonos ya a la apertura del mercado europeo, sin quitar la vista al euro dólar en particular, que en las pantallas de XTV esta mañana está subiendo un poquito de nuevo a 1,2060, el petróleo también y la onza de oro igualmente a $3,819 en las de Degusa Metales Preciosos. Bueno, este viernes tenemos cumbre de líderes europeos, cumbre social, en Oporto, Miguel.
Y quieren impulsar la aplicación de lo que llaman Pilar Europeo de Derechos Sociales y colocar esta iniciativa en el centro de la recuperación económica tras la pandemia. Es una iniciativa que se anunció hace pues prácticamente 4 años y no ha dado casi ningún paso. Son 20 principios sobre igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas y protección social. El objetivo de la cumbre es reforzar el compromiso de los estados, pero también las instituciones, agentes sociales y la sociedad civil.
Y aunque no estaba en la agenda el asunto de la propiedad industrial de las vacunas de la COVID, ha dicho el presidente del Consejo Charles Michel por Twitter que sí hablarán de ello.
Después de que Rusia y China hayan manifestado también su apoyo a la propuesta de la Organización Mundial de Comercio que secundaba a Estados Unidos, también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pide eliminar los obstáculos para la producción y distribución de vacunas. Cree que favorecería una rápida inmunización de la población y también acelerar la recuperación. España apoya la propuesta, como ha explicado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.
Tanto el gobierno de España como la Unión Europea consideran a las vacunas como un bien público y está como una premisa, ¿no?, en el corazón de toda la estrategia europea, generar una capacidad para esa solidaridad y esa llegada de vacunas.
Francia e Italia respaldan la suspensión de patentes y Alemania se muestra abierta a discutirlo, pero considera que va a crear complicaciones graves para la producción, porque el problema, dice, son los altos estándares de calidad y no las patentes.
Mientras las comunidades autónomas españolas van tomando decisiones dentro de una enorme inseguridad para cuando decaiga el estado de alarma este domingo.
Castilla-La Mancha y Galicia descartan ya el cierre perimetral y mantener el toque de queda. Euskadi espera hoy a la decisión de los jueces, que sí han avalado en estas medidas en las Islas Baleares. Andalucía presentaba esta noche su proceso de desescalada en 3 fases con restricciones de horarios y aforos. El objetivo, entrar el 21 de junio en la etapa de normalización. Entre las novedades, la apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada. Pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias decía, Fernando Simón, que sabe que algunas medidas no podrán tomarlas las comunidades autónomas.
Y entre las medidas para proteger a los trabajadores, extender los ERTEs hasta el 30 de septiembre es la propuesta del Gobierno a los sindicatos, que dicen, escuchamos a la secretaria de Acción Sindical de Comisiones, Maricruz Vicente, que no debería haber fecha de fin.
La apuesta por seguir manteniendo esta herramienta en tanto en cuanto las necesidades económicas fruto de la pandemia de la COVID-19 sigan vigentes.
Y en la agenda del viernes, vamos a ver qué más cosas tenemos. Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Último repasito a la Tuda y Frida y agenda en la que tenemos citas macro importantes, por lo que empiezo mi agenda sarabotiense en Alemania, y es que ya tenemos los datos de exportaciones de marzo que suben más de lo esperado y las importaciones se disparan un 6,5%, casi 6 puntos más. También ofrece datos de exportaciones e importaciones Francia. En España esperamos cifras de producción industrial de marzo y en Italia las ventas al por menor del mismo mes. Aunque el dato más relevante será el de paro en Estados Unidos y la creación de nóminas no agrícolas de abril. La tasa de desempleo podría bajar hasta el 5,8% y se prevé la creación de 1 millón de nuevos empleos. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al director general de ASTIC para que nos cuente cómo ve el sector del transporte la posibilidad de que nos cobren por circular en las carreteras, que por cierto sigo pensando que a mí me afectaría. ¿Sí? Entonces ya no sé si valdría esto de... Bueno, todos sabes cómo se solucionaría.
¿Cómo?
Tachán, tachán. Con Sara Cop, el brazo listo de la ley. Jeje. Vale, me voy. Chao.
Sí, déjalo, querida Sara. Chao.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Veamos cómo se circula en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora estamos pendientes de varios accidentes que generan retenciones importantes. En la entrada a Barcelona por la A2, a su paso por Castellolí, también en Zaragoza, en la A2, en Calatayud, hacia la capital zaragozana, en la entrada a Valencia por la CV35, a su paso por Domeño, y también en la entrada a Sevilla a la altura de Camas, en la A49. Al margen de los accidentes y retenciones en Madrid, Especialmente complicada la M40 en dos tramos, Barrio de la Fortuna en sentido A5 y Pozuelo en sentido A6 en Barcelona. Retenciones en la entrada por la C-17 en Guisa de Val y también en Murcia. Muy complicada la A-7 en Espinardo en ambos sentidos.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en leyton.com.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. ¿Sois de los nuestros? DKV.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pagar por usar peajes en las carreteras y autovías. Vamos a entrar a fondo en lo que significaría aplicarlo en España, tal cual aparece como idea enviada a Bruselas por el gobierno en su plan de reformas, en cierto modo contrapartida de recaudación para financiar el plan de recuperación y resiliencia. Vamos a hablar precisamente con quien sería principalmente afectado en la primera línea, porque como ya veremos, cada vez que se mueve algo en la economía, no solo se afecta a la primera línea, se afecta al conjunto de la ciudadanía. Hemos invitado a don Ramón Valdivia, director general de ASTIC, de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, para que nos acompañe en Capital Radio. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente, y a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, ¿qué pasaría si se obligase ya a pagar a los usuarios de las redes de transporte, de las carreteras, de las autovías, 1 o 2 céntimos por kilómetro recorrido?
Bueno, 1 o 2 céntimos. Este es un tema muy recurrente. Llevamos muchos años con globos sonda sobre qué se va a hacer pagar. Y este es uno de los problemas, que tampoco sabemos en qué cantidades se está hablando ni sobre qué tipo de usuarios se va a intentar repercutir esta medida, como tampoco sabemos si la van a hacer o no, porque ahora están diciendo que para el 2024, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Pues que la sangre del sistema industrial, del sistema comercial, la sangre de la vertebración agropecuaria, de las exportaciones, como es el transporte por carretera, pues se encarecería. Es directamente un golpe hacia la competitividad de la economía española, tanto interna como sobre todo externa. Yo quiero recordar a todos los oyentes y os doy las gracias desde ASTIC como emisora económica por la atención que prestáis al transporte por carretera, que el sector exportador español es brillante. Desde el 2009 no ha parado de crecer ni un solo año la capacidad exportadora de bienes y de servicios, pero en este caso de bienes, de española, hacia el resto del mundo y en particular hacia la Unión Europea. 2/3 partes de todo lo que exportamos va hacia la Unión Europea y va sobre todo en camión. Incluso lo que va al Reino Unido va en camión. ponerle una nueva tasa, un nuevo impuesto, llamémosle como le queramos, a esta actividad de transporte que hace que los exportadores tengan un sistema eficiente, eficaz, rápido y flexible de entregar sus mercancías puntualmente a todos los clientes europeos, pues lo que hace es encarecer y restar competitividad a ese esfuerzo grande que han hecho las empresas exportando y buscando clientes fuera de España a raíz de la inmensa crisis que se arrancó en este país en el 2008.
Es un ejemplo clarísimo, aunque usted decía que encarecería el transporte. Pero claro, luego se repercutiría en precios, ¿no? Porque inicialmente dice, bueno, lo van a pagar quienes lo usen. Pero ahí hay una falacia, ¿no? Lo va a pagar todo el mundo porque al final las redes las utilizamos todos para recibir o enviar el funcionamiento de la economía.
Efectivamente. Aquí además es que hay una falacia de fondo, como se dice, que es pagar por usar como si no estuviésemos ya pagando. Para nosotros esto sería un repago. Hay que decir que la carretera, los usuarios de la carretera aportan a las arcas del Estado solamente el impuesto especial de hidrocarburos 11.000 millones de euros al año. Es decir, que ya más que falta de dinero para poder sufragar los gastos de mantenimiento de la infraestructura española, lo que falta es una coherente y sensata asignación de recursos, ¿no? Que hagan falta 1.200 millones al año, o 1.800 o 1.500 millones al año para mantener la excelente red viaria española, bueno, seguramente saldrán de muchos sitios, ¿no? Y parece mentira que sea necesario ahora de repente volver a extraer más dinero del tejido productivo, justo además en estos momentos, para mantener una red que, como digo, todos los usuarios pagamos y con crecer. Luego, por tanto, sería ya un repago. Pero bueno, acabo de oír en la emisora a la representante del Ministerio de Sanidad diciendo que considera que las vacunas son un bien público. Y en efecto puede tener razón. Pues la red viaria es un bien público, es un bien para la sociedad. Incluso los que no usan la red viaria nunca, ni nunca han tenido carnet, ni van a pisar una carretera en su vida, se benefician de la existencia de una red que les puede traer pues libertad de movimientos, que les puede aportar suministros a la farmacia que tenga más cercana, que puede traer clientes a los negocios, que puede hacer que venga más turismo, que puede hacer que se exporten más fácilmente las mercancías que produce. Es un bien evidentemente para todos. Y no tiene que pagarlo quien lo usa, sino quien se beneficia. Yo, para que todos los oyentes, no sé, quizá ponga un ejemplo muy muy terrestre, muy sencillo, pero sí, creo que puede ser explicable, ¿no? Me suelo referir a las papeleras en las ciudades, ¿no? Todos queremos tener las ciudades limpias y que no haya papeles y cosas tiradas por los suelos, y por tanto entre todos sufragamos que se compren, que se instalen, que se mantengan y que se vacíen las papeleras que vemos por todas partes. Y a nadie se le ocurre decir que pague el que la use. Yo a lo mejor en mi vida he tirado nada al suelo ni en ninguna papelera, pero soy consciente que entre todos debemos mantener un sistema para que se mantengan las calles limpias y que podamos pues todos disfrutar de la ciudad mejor, ¿no? Pues si aplicamos el criterio de pago por uso, este bien que es un bien de todos y que todos disfrutamos, aunque no lo usemos, pues tendría que tener una ranura para que cualquiera que quiera echar un papel, pues pague sus 50 céntimos y abre para poder pagar lo que ha costado la papelera, lo que cuesta el mantenimiento y las personas que la vacían, ¿no? Sí. Entonces esto de pago por uso, aparte de, como digo, es una falacia porque es un repago, pues hay que pensar si hay que pagar por usar o pagar por quien se beneficia. Y en este caso, como es la carretera, evidentemente se beneficia toda la sociedad española.
Estaba pensando, según le escuchaba, señor Valdivia, que el repago en el caso del transporte es enorme, ¿no? Porque se paga cuando se compra el transporte, se paga cuando se usa el carburante, se paga impuesto de circulación y ahora también se está pensando en pagar por contaminar, por las emisiones de CO2. Así que hay un montón
y
de
se pagan las ITVs. Sí, las ITVs. Y además, sobre todo, esta incertidumbre que están, no sé, últimamente estamos muy acostumbrados a que los que nos tienen que ayudar a resolver los problemas lo que hagan son crearnos más, ¿no? Hemos visto todo el episodio del Brexit, hasta el día 24 de diciembre no sabíamos si íbamos a poder seguir o no enviando camiones al Reino Unido. Estábamos viendo ahora, escuchando desde en la emisora, como decías, la incertidumbre que se crea ahora mismo el día 9 en las comunidades autónomas acerca de cómo gestionar las restricciones para evitar el contagio de la COVID. Estamos viendo que se nos anuncia que se nos va a retraer la deducción por IRPF conjunto en los matrimonios y luego se dice que no. Y ahora que se va a poner un pago por uso para contentar a Bruselas, pero que va a ser en 2024 y que no sabemos muy bien si va a ser para los usuarios, solamente para los usuarios industriales, que además lo van a repercutir en los cargadores. Todo esto verdaderamente es cambiarla, porque ya tenemos bastante incertidumbre desde el punto de vista de mirar al futuro en el mundo empresarial, como que para además estemos a la altura de estas cosas. Nosotros tenemos, como representantes de los transportistas, junto con otras asociaciones, otras patronales, tenemos una carta firmada el mes de julio del año pasado por el secretario de Estado, Pedro Saura, en representación del Ministerio de Transportes, en la cual, entre otros puntos, se recoge el compromiso de no instaurar este tipo de pago por uso en España sin el consenso del sector. Y, bueno, pues a estas alturas estamos con dificultad de alcanzar un consenso porque no sabemos cuál es el beneficio que vamos a conseguir si este pago por uso realmente se acaba implantando. Pero al final es una nueva incertidumbre más, un nuevo nuarro en el horizonte que no nos deja ver. Tampoco sabemos si al final, si lo imponen, será un pago por uso graduado en función del nivel ecológico de los vehículos, o será plano para todos, si lo vamos a usar todos, a qué nivel de autovías va a afectar. No hay que olvidar que también tiene una aplicación, perdón, un efecto disuasorio. Si yo tengo que pagar por ir por cierta autovía, que normalmente son más seguras y más amplias y más con mejor trazado y están mejor mantenidas, pues a lo mejor mucha gente, para evitar ese gasto, utiliza otro tipo de carreteras secundarias y estamos afectando a la seguridad vial. De modo que esto sería bueno que quedase claro de una vez por todas y que ese compromiso que, como digo, adquirió el gobierno con el sector en julio del año pasado, pues se haga patente y se busque ese posible consenso.
Se cumplan los compromisos, en definitiva. Pues muy bien explicado, don Ramón Valdivia, director general de ASTIC, de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Gracias por acompañarnos y mucha suerte.
Gracias a todos vosotros.
Venga, a levantarse. Es la hora. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¡Qué ganas de tomarnos un aperitivo al solecito!
¡Sí, qué ganas de aire libre!
Desde luego. Y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco.
Ahora tienes un conjunto de mesa y 6 sillas por solo 99 euros.
Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Pelota, ventana, como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con sus personas y empresas. Evolución de la pandemia, novedades de nuestra medicina y sus profesionales, con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vamos allá a hablar de todas estas historias que hoy nos despiertan en la genuina radio económica, en Capital Radio. Hoy nos acompaña Kamal Romero, es profesor de Economía y Métodos Cuantitativos en la Universidad San Pablo CEU. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días.
Muy buenos días, Vicente. Aquí acabando la semana con buen tiempo.
Con buen tiempo y muchas polémicas, ¿eh?
Pues sí, como siempre.
Es cierto. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días, pues también como Kamal, acabando la semana.
Y con Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues igual que mis contertulios, acabando la semana con buen tiempo y bueno, pues oyendo cómo nos van a subir todo, ¿no? Impuestos, tributos, tasas, todo. ¿No? Todavía no he oído dónde van a reducir el gasto, eso debe ser que lo digan después. Lo que sí he oído es la subida de todo, ¿no? Estaba oyendo ahora al presidente de la Asociación del Transporte por Carretera y la verdad es que me ha encantado. Creo que no se puede decir más claro que lo ha dicho él, la verdad.
Sí, sí, vamos a debatir esto de usar, pagar por usar. ¿Hasta qué punto es una fórmula económicamente viable o clara cuando se trata de servicios públicos? Esa premisa que, bueno, lo decía muy visiblemente, vamos a tomar una de las muchas referencias que hemos escuchado en las últimas horas, el director general de tráfico, Pera Navarro, sobre los peajes en las carreteras y autovías.
En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Y lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. ¿Usted cuándo va en tren? No va gratis. El que usa, lo paga. ¿De acuerdo? Y vamos a tener que poner el cascabel al gato.
Y si ponemos el cascabel al gato de solo pagamos lo que usamos, por ejemplo, la educación, la sanidad, determinados servicios, Rubén, ¿por dónde empezamos?
Bueno, empezamos por decir que en Alemania no se paga, en Bélgica no se paga, en Holanda no se paga. La mayoría de las carreteras nacionales francesas, que son autovías, no se pagan, solo se pagan las autopistas, etcétera. O sea que empezamos por contradecir al señor Pera Navarro y decir que eso no es así. Y luego empezamos por decir que ya hemos pagado, ¿no? Yo pago un impuesto de circulación de vehículos, ¿no? En coche, pago el 80% cada vez que echo gasolina. Y nos van a subir, parece ser, a los transportistas el impuesto del diésel. He pagado mis impuestos a lo largo de años para financiar esas autovías. Y podría seguir con la larga lista. Lo que a mí me gustaría saber si el señor Pera Navarro ha pensado alguna vez en gestionar mejor su departamento. Quiero decir, ¿cómo me puedo ahorrar dinero sin subir mi presupuesto de ingresos? Esa pregunta se la hace cada mañana cualquier empresario y cualquier padre de familia. Ya sé que no está de moda, que ahora viene la teoría monetaria esta moderna, pero cada empresario, cada mañana de los que le pagan él sus impuestos, se pregunta eso y lo consigue. Incluso, le voy a decir más, consigue hasta que le caigan los ingresos un 15, un 20, un 30 y un 40%, no recibir ningún tipo de ayuda ni soporte público, más allá de préstamos, diferir y aplazar el pago, o sea, nada, más allá de préstamos, aplazar el pago y diferir, y en algún caso ERTES, y sale adelante. Y además sigue ganando dinero, porque si no gana dinero tendrá que cerrar o pone algo de dinero temporalmente o no queda más remedio. Entonces, la pregunta que yo hago a todos estos gestores públicos es, ¿han sabido ellos jamás gestionar el presupuesto? Porque un organismo, una empresa, un ente no público, es lo mismo. Es decir, es exactamente lo mismo, porque de momento lo único que han hecho es emitir deuda y subir impuestos. Entonces, a ver, yo no es por nada, ya sé que Madrid no es extrapolable, tal, ya sé que no se escuchan los mensajes de los ciudadanos, pero parece que la gente no quiere que le suban los impuestos. Quiero decir que parece que los españoles, en general, pensamos que ya pagamos muchos impuestos. Y no solo lo pensamos, es que es verdad. Y no vale aquello de que es que tenemos un hueco con la Unión Europea. Depende de cómo se calcule y dónde se calcule. Depende de si tenemos en cuenta la economía sumergida o tenemos en cuenta cómo toda esta carga regulatoria y fiscal está sumergiendo cada vez más a la economía, y sin embargo aquellos que tienen que tratar de evitarlo lo que hacen es incrementar la regulación, incrementar los impuestos, las dificultades, lo que lleva a un mayor sumergimiento de la economía y nunca la persiguen. Es decir, es claro, yo comprendo, yo quiero hacer lo mismo. Es decir, yo voy a coger en el despacho, nos vamos a reunir los socios y vamos a decir, oye, que es que nos han subido los costes, nos ha, vamos a subir un 10%, un 15%, pero todos los años, ¿eh? O sea, no todos los años desde 1978. O sea, hace ya 43 años. Todos los años. ¿Cómo que los impuestos en toda Europa están subiendo? No están subiendo en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Austria, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en el Reino Unido. Van al contrario, hace muchos años. Sí suben en Grecia, Portugal, Italia, Francia. Parece que ese modelo económico no está funcionando. Y si suben en Estados Unidos, me voy a anticipar, por si alguien me dice que Biden, hombre, yo ahora mismo firmo por pagar los impuestos que paga un norteamericano promedio, aun con todas las subidas que imponga Biden. Y me refiero a todos los impuestos. Supuesto que no tienen impuesto de patrimonio, que no tienen impuesto de sucesiones, que no tienen de donaciones, que como máximo pagarán una renta y pagarán un impuesto de sociedades y alguna serie de impuestos indirectos y algunas trabas. Por lo tanto, niego, pero todo. Es que además ni siquiera la información. Y yo creo que también es otro mensaje de los ciudadanos. Estamos cansados de que los gestores públicos utilicen la falta de verdad, por no decir una palabra mayor, para tratar de convencernos. Ya. No se paga por el uso de las autovías excelentes en la mayor parte de los países de Europa.
Antonio Sanabria, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo voy a ser más sintético. Basta decir que en Alemania no pagan peajes, pero tienen un impuesto específico para financiar las carreteras. Hay una cuestión básica, que eso forma parte de cualquier administración pública, y es el hecho de que hay que hay que garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras y de los servicios públicos, que es la población quien decide en las elecciones pues dónde va ese dinero y sobre todo y la política fiscal que se va a hacer y demás. Luego, bueno, el tema de si suben o bajan los impuestos, de momento no ha subido el impuesto, es una cuestión que se está planteando como una propuesta que, según ha dicho el propio gobierno, está en estudio con los agentes del sector. Sí que hay un problema, digamos, en cuanto a la sostenibilidad de esas infraestructuras de las vías de alta capacidad. Y es verdad que en el caso, por ejemplo, del ferrocarril, el sostenimiento del ferrocarril lo paga quien lo usa. Es decir, no podemos generalizar y decir que todo sea como, por ejemplo, como en ferrocarril, o que todo sea como la educación, o como todo sea como la sanidad. Yo creo que en este caso hay que analizarlo, hay que ver los pros y los contras y qué vía sería la más fácil para garantizar esa sostenibilidad y al mismo tiempo una cuestión importante en términos impositivos, que es la equidad. No se trata de si los impuestos sean más altos o más bajos, sino que se financien, que se paguen en función de la capacidad de pago en términos distributivos o en términos de equidad, como señala el artículo 31 de la Constitución, por otra parte, ¿no?, que garantizar la suficiencia de los servicios públicos con ese criterio de equidad.
Kamal Romero, ¿qué opinas?
Sí, bueno, yo es que he estado repasando justamente los debates de hoy y son dos puntos los cuales yo no tengo, sinceramente, ninguna opinión firme. Y yo considero que este tema ha sido, no creo llamarlo chapuza, pero quizás un error comunicacional político, porque la manera como se ha hecho nos lleva a la tentación de reducir esto como una discusión de política fiscal en términos de tipos. Y yo estoy en línea de acuerdo con Antonio, lo he repetido muchas veces en este programa. El tema de los impuestos no es un tema de tipos, de subir tipos, de bajar tipos, es un tema del diseño del sistema fiscal. Y yo creo que muchos estudios lo que han demostrado es que el sistema fiscal en España es muy ineficiente y no se va a arreglar subiendo un tipo, bajando otro, subiendo todos, disminuyendo todo.
¿Qué ha dicho? ¿Por qué? ¿Que es muy eficiente o muy
ineficiente? Sí. Ineficiente en el sentido de que tiene unos tipos relativamente, unos marginales relativamente altos y se recauda lo mismo que otros países tienen marginales más bajos. Y con esto quiero decir que, bueno, y además que un impuesto no es un tipo, un impuesto tiene muchísimos parámetros. Entonces, elevar el mínimo exento, subir impuestos o bajarlo. Disminuirlo, subir impuestos o bajarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando discutimos de esto, nos concentramos únicamente en los tipos. Yo creo que ahora con esto está pasando algo similar. Lo digo, yo no tengo ninguna opinión fuerte. Yo aquí, si alguien me pide ahora mismo, Luis Vicente, tú me pides, oye, construye un argumentario para estar a favor, lo hago. Construye un argumentario para estar en contra, lo hago. ¿Por qué? Porque yo creo que el gran problema de esto, y Antonio ha dado una pista allí, es que esto se tiene que analizar no desde el punto de vista fiscal. Esto se tiene que analizar desde dos puntos de vista. Uno, el que ha mencionado Antonio, de justamente el sistema fiscal. Un sistema fiscal tiene que cumplir unas propiedades que son de equidad, de eficiencia, etcétera. Y desde ese punto de vista hay que discutirlo. Y luego desde el punto de vista de cuál ha sido y cuál debe ser la política de infraestructura que ha habido en España.
Pero hablando de equidad, eso de pagar, que pague quien lo use, ¿cómo respondes a la relación equidad y el pago por uso?
Y bueno, y a eso voy. Yo me baso en dos informes que se hicieron ya hace años, uno en 2020 y uno en 2018, de FEDEA, el último 2020 por Ángel de la Fuente y Ginés de Rús. Ángel de la Fuente yo creo que no se le puede equiparar a comunista ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, cuando se le equipara más a otro tipo de preferencias políticas. Y aquí la cuestión es la siguiente: las infraestructuras hay que pagarlas, punto, y la acabamos pagando casi todos. El tema es cómo la hacemos. Entonces, dos cosas. Uno, pues ya se ha dicho antes, las infraestructuras, la instalación y el uso de la misma ya está amortizada. Lo que estamos hablando es del mantenimiento. ¿Cuál es la manera más eficiente de mantener las autovías? Y esto no es una pregunta cerrada, y no quiero decir sí o no, pero la pregunta que nos tenemos que plantear es, ¿qué es más eficiente? ¿Cargarlo al presupuesto y que lo paguemos todos de manera desigual, tanto por lo bueno como por lo malo? Porque, uno, tenemos un sistema progresivo, y dos, la misma ineficiencia del sistema fiscal hace que estas cosas extrañas de que justamente se elimina la progresividad para largos tramos, o si se paga según la intensidad de uso. ¿Qué ocurre? Hay un problema, que es que no está mencionando nadie, que creo que Antonio lo ha mencionado un poco con el tema del tren, es que en España hay una combinación particular de infraestructuras que incentiva el uso de determinada infraestructura y desincentiva el otro. Hay que recordar que España es el país con la segunda red más alta de alta velocidad y el tercer país con la tercera red más grande de autovías después de China y Estados Unidos. También que hemos tenido aeropuertos que se han solapado directamente en rutas aéreas. No es que tengamos muchos, es que se solapan directamente. Y todo esto ha generado una distribución de uso de medio de transporte, como la que ha mencionado Antonio con el tren, que no es la más eficiente. Ha generado una política de inversión en infraestructura que, por ejemplo, ha estado sesgada hacia estas grandes infraestructuras y, por ejemplo, se subinvierte en temas como redes de cercanía. Entonces, yo creo que esta es la discusión que hay que tener. Es decir, ¿cómo entra el pago de peajes? ¿Cómo? Y una cosa que han dicho antes el compañero, muy bien, ¿cuál va a ser el criterio de pago? ¿No? ¿Cuál va a ser el criterio de pago? ¿Cuál va a ser el efecto de eso sobre los costes de transporte y, por ende, sobre el precio final de los bienes y servicios que, como han dicho anteriormente, y tienen toda la razón del mundo, lo acabamos pagando todos?
Claro.
A nivel tributario, la pregunta que has hecho, Luis Vicente, que yo no la voy a responder porque no tengo criterio para hacerlo. ¿Es más eficiente en términos de equidad que pague el que lo use o que lo paguemos entre todos con un sistema progresivo como el que tenemos actualmente? Ese es el tipo de preguntas que yo creo que hay que plantearse, es el tipo de discusiones que a mí personalmente me gustaría tener, y no sencillamente, y yo creo que en esto ha sido parte, repito lo que he dicho al principio, un error de comunicación del gobierno que ha lanzado esto, y entonces las discusiones están simplificando en exceso, del mismo modo cuando hablamos del sistema fiscal, que sencillamente nos concentramos en bajar, subir tipos, y si hay que bajar, hay que bajar todos, si hay que subir, hay que subir todos.
Bueno, aquí no he dicho que sea una errata, como en el caso de la declaración de fin de la tributación conjunta. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Tranquilidad. Es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que los mercados siguen bien fuertes. Las bolsas van a subir en cuanto abran en 20 minutos en Europa. El IBEX, 7 décimas arriba, está el futuro en 9.020. El resto del mercado europeo también subiendo en estas proporciones. Después de un buen dato, mejor de lo esperado, de producción industrial en Alemania. El futuro americano, después de que anoche Wall Street tocara otro máximo de todos los tiempos, también viene tranquilo, con una muy ligera subida para el S&P en los 4.197 puntos, según veo en las pantallas de XTB.
Noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es, abres tu cuenta en menos de 15 minutos y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, y conectamos con el otro tema tremendo del momento: suspender la propiedad intelectual de las vacunas de la COVID-19. Lo propuso Biden, se han sumado numerosos países, entre ellos España, otros no tanto, Alemania, Merkel no lo ve claro, y la industria farmacéutica dice que esto puede tener efectos muy perjudiciales, como perjudicar la innovación, y señala que el problema no está tanto en la patente, sino en la capacidad de fabricar las vacunas y en hacerlo con calidad. ¿Tenéis una opinión formada al respecto sobre esta expropiación, no sabemos si temporal, si concreta, de una patente, de una propiedad intelectual, Rubén?
Pues yo más bien soy del tipo alemán, pero por seriedad, ¿no? Porque en el fondo las vacunas hay que producirlas, hay que comprobar que funcionan bien, hay que tener una capacidad productiva, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece que se simplifican mucho las conversaciones, y cuando no se escucha lo que uno quiere escuchar, pues entonces se dice que la otra parte simplifica los argumentos, etcétera. Una serie de empresas han hecho unas grandes inversiones. Esas inversiones, digamos, les han producido pues una patente, y esa patente tienen que explotarla. Y sobre todo, si estamos hablando en cuanto a poder llevar las vacunas al mayor número posible de ciudadanos del mundo, probablemente es mucho más eficaz, mucho más eficiente el hecho de que lo hagan quienes ya saben hacerlo, garantizan una calidad y garantizan una forma de hacerlo. Otra cosa será que queramos utilizar dinero para comprar esas vacunas o establecer unos precios inferiores. Es decir, hay muchos otros mecanismos que no la liberalización de unas patentes, que además introduce un incentivo negativo. Quiero decir, antes con de los impuestos, ¿cómo afectan los impuestos al desempleo? ¿Cómo afectan los impuestos a la actividad económica? Es que no hay un gestor público capaz de gestionar bien lo que tiene. ¿Son necesarios 2.700 diputados en España? Etcétera, ¿eh? Podría seguir a largo. Entonces, a mí lo de las vacunas es que me parece que estamos viviendo en un mundo de simplificaciones. Efectivamente, los argumentos desde el punto de vista intelectual se sostienen muy poco. Es decir, cuando a mí no me gusta lo que escucho, entonces parece que ese argumento no está bien planteado, o no es equitativo, o no es... No, yo no estoy de acuerdo con subir los impuestos ni las tasas. Por decirlo claro, no estoy de acuerdo con subir ningún tributo, sea tasa, precio público, sea impuesto, o sea contribución especial, que es como se entienden los tributos. El sistema fiscal español es progresivo. Y no estoy de acuerdo con la expropiación de los derechos de propiedad privada, aun en situaciones excepcionales, pero no porque no esté de acuerdo con que se vacune a muchísima más población del mundo, sino porque simplemente considero que ese no es el método adecuado en una economía de mercado, y considero que eso se parece mucho más a una especie de populismo, e incluso volvemos otra vez a políticos. He oído, creo que la secretaria de Estado, diciendo que la Unión Europea está de acuerdo. Bueno, si Alemania no está de acuerdo, por lo menos ya hay un país que no está de acuerdo. Sí. Y además da la casualidad de que BioNTech ha sido la que ha descubierto esto.
Sí, ya la fue que
con
empezó.
El COVID-SARS-1. Sí. Entonces, claro, se simplifican mucho las cosas, efectivamente.
Muy bien. Antonio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que la clave aquí es saber si la liberación de las patentes va a suponer una aceleración de la vacunación. Y yo aquí, pues igual que Kamal antes con el tema del peaje, yo aquí tengo dudas, porque querría saber cómo, qué tipo de liberación, porque puede ser de muchas maneras, eso puede acelerar la vacuna. Es verdad que en algunas cuestiones puede ser, en algunos medicamentos, en algunas
Por ejemplo, en la fue muy importante que Fleming renunciara, no quisiera cobrar derechos para que facilitar la expansión de la penicilina. Pero en este caso el principal problema no son las patentes, es el know-how, es decir, es cómo hacer la producción. Y es una producción muy compleja que encima toda la cadena de suministro lleva una complejidad técnica muy alta. Por ejemplo, sí, tú puedes quitar las patentes de Pfizer, pero no puedes evitar que la vacuna se tenga que conservar a menos 70 grados centígrados. Eso en algunos países, por ejemplo de África o del Asia en desarrollo, es un problema de muy difícil solución, por tema de infraestructuras eléctricas, por tema de la logística del transporte a esas temperaturas y el mantenimiento, etcétera. Entonces yo creo que es una cuestión donde hay una paradoja. Estados Unidos ahora abre el debate de la liberación de las patentes, pero ha estado restringiendo las exportaciones, igual que Reino Unido, mientras que la Unión Europea sí que ha exportado aproximadamente la mitad de la producción. Creo que tiene más que ver eso, la falta de acceso de vacunas en algunos países unido al tema técnico, que no el tema de las patentes, que me parece un debate en todo caso obviamente legítimo,
sí, sí,
pero que debe de contestar a eso, cómo hacerlo para facilitar la vacunación, que es lo más importante.
Kamal Romero. Un momento, que no escuchamos a Kamal. A ver si...
¿Ahora?
Ahora sí, adelante.
Sí, bueno, Antonio ha mencionado algo importante, que es el tema del know-how, y en eso yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el principal obstáculo es ese. Y luego también hay que recordar, uno, el por qué existen las patentes, y dos, por qué las patentes son tan importantes en industrias como la farmacéutica. Nosotros, sí, en nuestro ideal de mercado competitivo, ¿qué ocurre? Que las innovaciones tienen una propiedad particular, que las innovaciones, una vez que las innovaciones están realizadas y más o menos todo el mundo conoce, por decirlo de manera coloquial, la receta, pues ya cualquiera la puede hacer, y digamos que no existe un premio para aquella persona que ha invertido recursos y ha obtenido la innovación. Es decir, un mercado perfectamente competitivo en su forma pura no premia la innovación. Entonces, ¿cuál ha sido la solución a eso? La solución a eso es generar un mini monopolio sobre la innovación, para que ese sea el premio a innovar, el premio a sacrificar tiempo y recursos sin saber si el resultado va a ser el que se desea, porque eso ocurre en la empresa farmacéutica. Una empresa farmacéutica puede invertir millones de euros durante muchísimo tiempo y no obtener un resultado deseado. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo se protegen? Con las patentes. Con las patentes se le otorga un premio a aquellos que innovan, etcétera, paradójicamente otorgándoles un monopolio sobre su innovación.
Aunque sea temporal, ¿no?
Sí, porque no, es temporal por definición.
Son 10 años, claro.
Es temporal por definición. Y yo creo que aquí, yo creo que los cuellos botellas están en otro sitio, como ha dicho Antonio. Y yo además, la verdad que a mí todo lo contrario, a mí me maravilla cómo en un plazo tan breve de tiempo se ha podido desarrollar estas vacunas, que pues obviamente todos tenemos dudas, no son perfectas, como todo medicamento, pero yo creo que no nos percatamos del esfuerzo gigante que se ha hecho en este último año, en estos últimos 12 meses, a nivel científico. O sea, ha sido, la verdad que a mí particularmente, igual soy muy ingenuo, pero a mí me sorprende y me maravilla, y me alegra que eso haya ocurrido, sí. Ahora, yo creo que aquí el problema es otro. Aquí el problema es un problema de acceso, y yo creo que la India nos lo está mostrando en su forma más cruda. Porque ¿cuál es el tema de una pandemia? Que la salud de todos depende del eslabón más débil, justamente.
Sí.
Entonces, mientras haya países que no tengan acceso a las vacunas y haya países que puedan tener un riesgo de infección alto, pues no estaremos seguros. Y esa es la realidad. Entonces, yo creo que aquí lo que habría que hacer es idear, al menos del sector público, mecanismos multinacionales que permitan que el acceso a las vacunas sean más equitativos o más eficientes, como lo queramos llamar. Por eso yo no tengo al igual que el tema anterior, me disculpo con los oyentes, no tengo ninguna opinión firme al respecto, pero yo creo que hay que recordar que si se eliminan las patentes hay un coste, y que yo creo que ese problema, igual, si incurría en ese coste, se podría resolver de otra manera.
Muy buena reflexión, muy buenas reflexiones en esta gran tertulia de la economía, que agradecemos a Kamal Romero, Antonio Sanabria y a Rubén García Quismondo. Muchas gracias, cuidaos mucho y un abrazo.
Buen fin de semana.
Un abrazo, buen fin de semana.
Buen fin de
Hasta
semana.
Luego. ¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Capital, la bolsa y la vida.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.